Charlamos a continuación a través del hilo telefónico con Rafa Erce, integrante de Banarte Antzerki Taldea, que está de estreno, o lo va a estar dentro de muy poquito, con su última obra, Guernica 1913. Egunon, muy buena, Rafa.
Egunon, Mikel.
A puntito de estrenar estáis, ¿verdad?
Sí, estamos a punto de estrenar. Ya el viernes ya la presentamos. La presentamos en Matina, en Europa.
Cuéntanos, Guernica 1913, así a grandes rasgos, ¿qué podemos decir de la obra?
Bueno, pues que lo primero hay que decir que está basada en hechos reales. Cuenta una historia que pasó en 1913 en Guernica. Y lo segundo, que es una historia, pues, que aunque hace 100 años que pasó, pues hoy día pues tiene su contrapunto. Es justamente la situación contraria, 100 años después. Hace 100 años en Guernica se pone la primera fábrica para empezar la industrialización de lo que sería el núcleo industrial de Guernica y pues de Aldea, ¿no?, que fue importante hasta hace bien poco. Y en este momento, pues, las fábricas de Guernica ya están desaparecidas prácticamente, quedan dos o tres, nada más. Y hace 100 años los trabajadores de Ibar, que fueron a aquella fábrica, porque era una fábrica ibarresa que hacía pistolas, la que se puso en Guernica, tenían una conciencia obrera, una conciencia de pueblo, de solidaridad, de sacrificio por el bien común, ¿no? Y ahora, 100 años después, resulta que pues esa conciencia se ha perdido y la sociedad que aquellos pioneros luchadores construyeron, pues se nos está cayendo, ¿no? La están desmontando y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Tenemos esos dos contrastes en 100 años de diferencia.
Es una obra, además, que la has escrito tú, ¿verdad, Rafa?
Sí, la he escrito yo. Yo leí un trabajo de un historiador de Guernica, de José Ángel Chato Chaniz, que estudió justamente el comienzo de la industrialización y el encuentro de dos mundos que se produjeron en aquel acto, ¿no? El mundo que venía de Ibar con unas ideas librepensadoras, igualitarias, surgidas del movimiento obrero, y el mundo que había en Guernica en aquel entonces, ¿no? Un mundo tradicional, tradicionalista, donde la autoridad emanaba de Dios, el Señor era Señor por gracia de Dios, y la Iglesia tenía al pueblo metido en donde tenía que estar, ¿no? Ese choque yo lo leí en el trabajo de Chato Chaniz, y bueno, un día se me ocurrió contarlo en una obra de teatro, y los compañeros del grupo decidieron montarla, y de ahí nace Guernica.
Cuéntanos, cronológicamente, más o menos, ¿cuándo entras tú en contacto con esta obra y cuándo empiezas a escribir ya?
Pues, bueno, yo llevo ya 8 años así escribiendo en Wikipedia, soy colaborador de Wikipedia, y pues hará unos 4 años, pues hice el artículo de Astra, un CT y compañía, la fábrica que fabricaba pistolas en Guernica, que fue una de las últimas que hubo en el País Vasco, junto con la Star y Gabilondo. El de la Star lo había hecho, también había hecho el de Gabilondo, y hice el de Astra. Y buscando información sobre la historia de Astra, me encontré con el trabajo de José Ángel Chaniz, que me llamó mucho la atención, porque yo tenía una pequeña referencia de antes. Un compañero, bueno, un becario que estuvo en Euskal Telebista, donde yo trabajo de becario, ¿no?, que era de Guernica, había sido una familia importante, una familia que había tenido ministros y cardenales, y así a principios del siglo XX. Y yo me metía con él y él me decía, Rafa, que los de Guernica echamos a los ibarreses del pueblo, no sé qué, así, ¿no? Él sabía algo de la historia que le habían contado en casa. Y yo cuando leí el trabajo de Chato Chaniz, dije, joder, esto es justo lo que me estaba contando Iker. Y era verdad. Esa historia que yo desconocía, aunque soy ibarres, no la sabía, en Ibar tampoco, no es común, ¿no? No, la gente no la sabe, de aquellos ibarreses que fueron a Guernica a poner con una fábrica, hicieron una huelga y al final tuvieron la generosidad de dejar allí a compañeros trabajando durante unos meses, ¿no?, para enseñar el oficio a la gente que iba a ocupar sus puestos de trabajo, porque ellos se volvían a Ibar después de perder la huelga.
Básicamente podría decirse que la obra habla de esto, o argumentalmente, ¿por dónde va?
Bueno, la obra cuenta esto. Argumentalmente lo que cuenta es los sucesos de en un día normal, ¿no?, en casa de uno de estos trabajadores. Un trabajador que se llama Fermín Larraguicoa, se va a vivir a Guernica, ¿no?, porque la empresa se lo ha llevado, junto con su mujer, Justina, y junto con su hija, Arrate. Y cuenta lo que pasa ese día. Ese día es el último día de la huelga. Se va a resolver la huelga ese día, ¿no? Pero resulta que a casa de Justina, que Justina es una ama de casa como las de siempre, esa mujer que sostiene la casa, sostiene la sociedad y sabe muy bien lo que pasa en cada sitio, aunque esté por detrás, ¿no? El marido dará la cara en el sindicato o en el bar o en la reunión, pero ella sabe perfectamente lo que está pasando. Trabaja en casa, hace amasquinado, como se hacía en Eibar en aquellos entonces, ¿no? Pues a casa de Justina va el cura en representación de los poderes de Guernica para a ver si puede influir en la mujer, para que la mujer influya en el marido para que éste pare la huelga, o sea, desde dentro del sindicato. Eso es lo que pasa ese día en casa de Justina, y justo después se acaba la huelga, y luego también tiene los problemas comunes. La hija está creciendo, tiene 22 años, quiere independizarse, encima se ha quedado embarazada del novio que se ha quedado en Eibar, no se halla en Guernica, va a la sociedad totalmente diferente, ¿no? Esos problemas que de siempre, pues también tienen su reflejo en la obra, ¿no? Que se repiten después también, encima del escenario, 100 años después, porque la obra tiene dos partes, una en 1913 y otra en el 2013. Haciendo el contrapunto.
Me imagino que en el 2013 la situación muy distinta.
Bueno, pues en el 2013 da la casualidad que dos descendientes, uno de la familia Larragoikoa, de aquellos trabajadores que hacían la huelga, y otro de la familia Gandarias, el hombre fuerte de Guernica en aquel entonces, pues ahora son amigos y están haciendo un trabajo juntos, ¿no? Y eso es lo que contamos, cómo la sociedad ha igualado las clases. Y de aquel encuentro de 1913 entre dos sociedades tan diferentes ha surgido una tercera sociedad, que es la que más o menos hemos tenido hasta ahora, pues que es más igualitaria, que es la sociedad del bienestar, es donde todo el mundo tiene más o menos asegurado pues una educación, pues tiene asegurado una sanidad. Surge eso, ¿no? Y eso es lo que contamos ahí. La situación laboral y de conciencia ahora es totalmente contraria a la de entonces, pero la situación humana, porque esta señora tiene una hija que está estudiando en Alemania y resulta que también se ha quedado embarazada de su novio, ¿no? Entonces, la situación humana pues es exactamente la misma, ¿no? Y los mismos problemas que la gente cuando tiene una edad que quiere empezar a vivir por su cuenta y tiene ahí pues la lucha esa con los padres, con la sociedad, ¿no? Esa situación se mantiene, pero la situación de conciencia social, la situación de lucha por el bien común, es una situación que es totalmente diferente a aquella de hace 100 años.
¿Ha sido mera casualidad que justo 100 años después estrenéis, o quizá estaba el trabajo prácticamente ya terminado y habéis decidido voluntariamente que hasta 2013 pues no iba a salir?
No, el trabajo la verdad es que se planteó hace ahora pues 2 años o año y medio. El grupo Banarta en Cherquita Aldea planteó el hacerlo, surgió del propio grupo. Yo desde luego no la escribí pensando en representarlo dentro del grupo, la escribí para otros fines. Y claro, si hace año y medio nos planteamos hacer la obra, era evidente que había que estrenarla en Guernica en el 2013, ¿no? Y en Eibar, porque somos dos sitios referentes. No tendría sentido hacerlo en el 2014 o en el 2012, ¿no? Porque es justo el centenario. Y es más, en Guernica pensamos hacer un pase, el estreno es en el liceo, pero pensamos hacer un pase antes de fin de año en Astra, en la fábrica de creación, que se ha constituido justamente en los pabellones industriales de Astra, de Unceta y compañía, la fábrica de la que hablamos nosotros. Y para cerrar ya como el círculo, ¿no?
Ajá. Entonces digamos que lo que va a haber en Matiena, en Abadiño, va a ser como un preestreno.
Sí, es la presentación de nuestro trabajo que hemos hecho en Abadiño a la sociedad de Abadiño, ¿no? A la gente, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que hemos hecho y aquí lo tenéis. Vosotros los primeros, porque nos debemos a vosotros, que son los que nos mantienen, ¿no? Es el preestreno o la presentación del trabajo. El estreno formal es en el liceo, en Guernica, ¿no?
En fechas, ya sabéis, ya tenéis más o menos cerrado, perdona, Rafa, ¿cuándo van a ser esas otras representaciones?
Pues tenemos la del CEO, es el día 19, el sábado 19. Además, cumpliendo justo, o sea, casi los 100 años hasta en el día, porque somos justamente las fechas donde pasó aquello, ¿no? Es el día el sábado 19. Y luego tenemos cerrada la de Eibar, que, tenemos cerrada ya, pero hay una variación. Era el día 15 de noviembre, pero me acaban de decir ayer a la tarde que igual se habría que cambiarla al día 8 por un ajuste de su programación, ¿no? Sobre el 8 o el 15 de noviembre la representaremos en Eibar, y luego en Navidades tenemos la de Astra, que será en Guernica también, allí en los locales de Astra, y también tenemos ya medio hablado en Berriatúa y en algún otro sitio dentro de la quincena. Uh-huh. Quintena de Terra Vizcaína, igual la pasamos bien en Ortuella o en Sopelana, no sé, eso ya no está en nuestras manos, está dentro de las manos de la Asociación Amares de Teatro, y ellos sabrán.
Uh-huh. Más o menos, ¿cuántos compañeros estaréis entre los que están encima del escenario, detrás del escenario o colaborando con otras cuestiones?
Pues alrededor de toda la historia, pues estamos, bueno, así encima, bien encima del escenario, encima de los que estamos encima del escenario, o bien encima de las teclas de las máquinas que tenemos, pues una decena. Y luego habrá otros cuatro o cinco compañeros, pues que están dando vueltas, ¿no? Está el grafista, el que nos ha hecho toda la documentación gráfica, que es Roberto Quintana, que es de Guernica. Tenemos a la chica de vestuario, Yolanda Iriondo, que bueno, trabaja en ETV y nos ha hecho el vestuario de otras obras también. Tenemos pues vaya gente, ¿no? Primitivo Villalta está con la fotografía y siempre está alrededor. Hay vaya gente que hace diferentes cosas, aunque no esté todo el día, pero los que estamos todo el día somos una decena.
¿Habéis tenido alguna dificultad especial? Pues por ejemplo, ahora nombrabas, por ejemplo, yo no había caído en ello, pues el vestuario, claro, de hace un siglo, quizá incluso algunas palabras o giros o yo qué sé, de hace tantos años.
Sí, lo sabéis, ha habido bastantes discusiones dentro del grupo, en el seno del grupo, con estas cosas, esos detalles. Hemos tenido la suerte de contar con la supervisión del historiador, de Chato Chaniz, que ha estado todo el rato con nosotros y que nos ha dicho esto debería ser así, cambiar este nombre, porque, pues, por ejemplo, la familia Gandarias, pues es una familia muy... todavía es fuerte, pero en aquellos tiempos eran muy, muy, muy fuertes y eran monárquicos, ¿no? Entonces no se entendía que pudieran tener un nombre como Chomín, y mejor que pongáis Alfonso, que pongáis Borja, y hemos cambiado algunos nombres, hemos algunos detalles que igual el historiador consideraba relevantes, pues los hemos metido, ¿no? Cosas de estas y... Bueno, y con el propio título de la obra, el escribir Guernica en castellano o escribirlo como es ahora oficial, ¿no? Eso también hemos tenido nuestros problemas y nuestras discusiones.
Al final habéis optado por la grafía castellana.
Sí, hemos optado por el Guernica que se escribía en 1913. Y de hecho en la página web, al principio de la página, se explica la transición de Guernica 1913 con U y con C al Guernica del 2013 sin U y con K, ¿no? Porque en estos 100 años ha habido un cambio importante en la sociedad. Hemos avanzado mucho, ¿no? Igual se refleja la grafía, pero también la sociedad ha avanzado, ¿no? Es una sociedad mucho más igualitaria, donde la gente es mucho más libre, por ahora.
Bueno, pues no sé si hay alguna otra cuestión antes de ir acabando. Rafa, ¿qué te gustaría comentarnos de este Guernica 1913 que nos hayamos dejado en el tintero?
Pues me gustaría comentar que tenemos por detrás dos motores muy, muy importantes, el director, Sardi Pizarri, que es Aibarrés y ha entendido la obra perfectamente. Como
sí, perdona,
entendido.
Rafa, una cosita. Hace nada, unos segunditos, que te estamos oyendo cada vez un poquito peor y tengo miedo que si seguimos igual llega un momento en el que directamente se nos corte. No sé si tienes posibilidad de moverte un poquito.
Sí, me estoy moviendo un poquito con una zona más despejada.
Perfecto, ahora perfecto ahora. Sí, nos decías. Vale.
Pues eso, tenemos a Sardo y Pizarri, Aibarrés, componente de Geroa, de aquellos de Geroa de Durango, ¿no? De hace ya 30 años, que es el que está, a él se debe el montaje, ¿no? Él es el director y el que nos está apretando bien las clavijas a todo el elenco. Y por detrás está el señor Javier Obregón, que ha hecho la escenografía y ha puesto pues el alma de verdad en el trabajo, ¿no? En el trabajo no solo escenográfico, sino también escénico. Junto a Sardo son los dos motores que han hecho que la obra vaya a brillar como va a brillar el viernes en Errota. Está, la verdad, bastante conseguida.
Pues nos quedamos con esa cita el viernes 8:30 de la tarde en Errota Cultura Etxea, en Matiena, en Abadiño. Es que ricasco, Rafa Erce, por atendernos. A seguir bien, hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Muchas gracias, Miquel. Hasta la próxima, sí.